A buscar nuestras Biblias, el libro de Hebreos, y puestos de pie, leer de las Sagradas Escrituras, el libro de Hebreos, capítulo 11. El pasaje que leímos en esta mañana, terminamos en el versículo 22, vamos a continuar del versículo 23 en adelante. Hebreos, capítulo 11. Bienvenidos sean a la casa del Señor, especialmente si nos visita, qué bueno que puede estar con nosotros en este día. Hebreos capítulo 11 y el versículo 23. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayor riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no les tocase a ellos. Hasta aquí en el libro de Hebreos, vamos a buscar el libro de los Salmos y leer todos juntos una oración del Salmo 25. El Salmo 25, todos juntos en voz alta, vamos a apropiarnos de esta oración del salmista. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 11. Salmo 25, versículo 1 al versículo 11, todos en voz alta. A ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Dios mío, en ti confío, no sea yo avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos. Ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Acuérdate, oh Jehová, de tus piedades y de tus misericordias que son perpetuas. De los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí por tu bondad, oh Jehová. Bueno y recto es Jehová, por tanto él enseñará a los pecadores el camino. Encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. Por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado que es grande. En nombre de Cristo Jesús, amén.
Amén. Sentémonos, hermanos.
Tratando de cumplir con las resoluciones del principio del año, hay muchos que en estos días están en el gimnasio, en estos primeros días de enero, están siguiendo sus dietas, resistiendo a quedarse en la cama un poquito más, resistiendo a comer algunas cosas deliciosas, pero dañinas para su salud o para su dieta, cuando menos. Pero para el día 6 de enero aquí en México, muchos van a caer en la tentación de comer 2, 3, 4 pedazos de rosca de Reyes. Dentro de unos 10 días, más o menos, muchos van a caer en la tentación de no ir al gimnasio. Y al rato, por supuesto, van a olvidar sus resoluciones y seguirán en las mismas. Pero ¿por qué no siguieron? ¿Por qué no seguimos en algunas de nuestras resoluciones? ¿Por qué no resistimos las tentaciones? Una de las principales razones es que nos falta motivación. Motivación. Ese es el tema que estudiaremos hoy. Creo que todos necesitamos motivación para todo lo que haremos en 2022, no tan solamente para el ejercicio y las dietas, pero también para estudiar, para el trabajo, para limpiar la casa, para guiar a los niños y cualquiera que sea nuestras responsabilidades en esta vida. Necesitamos
motivación. Pero lo más importante, por supuesto, necesitamos motivación para persistir en la cristiandad. Motivación para resistir las tentaciones que nos asedian. Motivación para seguir creciendo en las virtudes del cristianismo, pero sobre todo creyendo y honrando a nuestro Señor Jesucristo, el Salvador. Nuestro pasaje clave es de Hebreos 11, versículo 23 al versículo 28. Hebreos capítulo 11, el versículo 23 al versículo 28. En estos versículos nos encontramos con una biografía muy breve de la vida de Moisés. Si no conocen la historia de Moisés, pueden leerla esa tarde en los primeros capítulos del libro de Éxodo. Hebreos 11, del 23 al 28, es nuestro pasaje. Pero antes de notar qué fue lo que motivó a Moisés a resistir la tentación, a persistir en los caminos de Dios, notemos el contexto de este pasaje y aclaremos unas expresiones que usa el escritor en estos versículos. Este capítulo 11 de Hebreos es conocido como el Salón de la Fama de la Fe. Salón de la Fama de la Fe. Aquí nos encontramos los nombres de algunos héroes y heroínas de la fe. El autor enlista estos héroes para motivar a algunos hebreos que estaban en peligro de desertar, en peligro de dejar la fe, en peligro de dejar a Cristo y volver a sus tradiciones judías. Algunos estaban sufriendo mucho. Algunos no estaban bien enraizados en la fe y estaban en peligro por muchos problemas, y ustedes pueden leer la carta de dejar la fe. Entonces, el autor hace esta lista para que ellos mismos notaran de sus mismos héroes que sus héroes persistieron en la fe. Y por supuesto, uno de sus superhéroes fue Moisés. Fue Moisés el que Dios usó para librarlos de Egipto. Les dio la ley, los 10 mandamientos. Dios usó a Moisés para darles sus mandamientos. Dios usó a Moisés para guiarlos a la tierra prometida a través del desierto. ¿Se acuerdan? Los 40 años en el desierto. Y es por eso que nos encontramos esta brevísima biografía en este pasaje. Ese es el contexto de estos versículos. Y al contarnos de los primeros días de la vida de Moisés, nos dice el versículo 23. Por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Creo que hay que aclarar aquí la expresión porque le vieron niño hermoso. Para cualquier padre, para cualquier madre, tu bebé es el niño o la niña más hermosa del mundo. Aunque esté deformado, ¿verdad? Muchos de los niños, por el mismo proceso de su nacimiento, nacen con la cabeza un poquito deformada. Después se arreglan, ¿verdad? Gracias a Dios que nos arreglamos. No quedamos tan deformados. Pero sobre todo el primer día de nacimiento, cuando están todos rojos y de todos colores. Bueno, hasta ahí. Por supuesto que nuestro bebé es el más hermoso del mundo. Por supuesto que Moisés para sus padres fue un niño hermoso, por supuesto. ¿Por qué dice eso aquí? ¿Por qué dice aquí que fue escondido por sus padres por 3 meses porque le vieron niño hermoso, no temieron el decreto del rey? ¿Por qué? La palabra clave aquí está en la palabra hermoso. Vamos a verla en otra traducción en el libro de Hechos. Libro de Hechos, capítulo 7, versículo 20. Tenemos la misma historia, es la historia de Moisés. Pero, y usa la misma palabra en el original, en el griego, pero tenemos otra traducción y creo que es más acertada. Hechos capítulo 7 y versículo 20. En aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios. La palabra agradable ahí es la misma palabra hermoso de nuestro texto. Y se trata aquí entonces, el contexto real fue de que fue un niño agradable a Dios. Sus padres, por alguna revelación, no sabemos cómo, sabemos que ellos supieron que Dios se agradó de él, lo había escogido para una misión especial. Entonces, por fe en esa revelación, lo escondieron y no temieron el decreto del rey. A diferencia de la mayoría, la gran mayoría de los hebreos, que no escondieron a sus niños, pero ustedes conocen, y si no conocen la historia, lean Éxodo capítulo 1. Qué feo, qué horrible lo que pasó. Miren, la otra expresión que hay que aclarar en esos textos está en el versículo 26, pero vamos a comenzar en el versículo 24, nuestra lectura. Hebreos 11, 24. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayor riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Y la frase aquí que hay que aclarar es esto de vituperio de Cristo. Casi no usamos esa palabra. Creo que ninguno de nosotros, a menos que seamos de los que leían la Biblia en Reina Valera en el 60, sabían que era vituperio. Casi no usamos esa palabra. Vituperio es la acción que causa ofensa, la acción que causa afrenta, vergüenza, deshonra. Y aquí se trata de la vergüenza, las afrentas, las ofensas que sufrió Moisés a causa de Cristo. Y por eso se le llama aquí el vituperio de Cristo. Muy bien, habiendo aclarado estas cosas, vayamos al tema principal. La motivación bíblica. Leemos en este pasaje y sabemos de la historia que Moisés, ya grande, como hebreo, escogió ser maltratado con los hebreos. Aunque él era hijo adoptado de la hija del faraón, él escogió ser maltratado con los hebreos que gozar de los deleites temporales del pecado. Ustedes saben la historia, dejó Egipto, fue al desierto. Sufrió mucho en el desierto por 40, 80 años. Después dejó Egipto definitivamente en el tiempo de la Pascua, la celebró, como leemos en el versículo 28. ¿Qué fue lo que motivó a Moisés? Y sobre todo, ¿cómo es que tú te puedes motivar en este primer domingo del año a seguir en la cristiandad, aunque estás pasando por muchas angustias, estás pasando por muchas dudas? ¿Cómo puedes tú resistir la tentación? ¿Cómo puedes tú persistir en las virtudes del cristianismo y crecer y cultivar esas virtudes reales que tú tanto quieres? Y el último día de 2021 tú oraste, Señor, ahora sí, ayúdame. Ahora sí yo quiero leer la Biblia. Un poquito, yo quiero leer la Biblia un capítulo a diario este próximo, lo prometo. Ahora sí yo quiero ser cristiano y quiero de verdad entregarme a ti. ¿Cómo le haces para persistir, como dice el apóstol Pablo, ejercitándote para esa piedad? Muy bien. En primer lugar, nos motivamos poniendo nuestra fe en Cristo. Poniendo nuestra fe en Cristo, creyendo en Cristo. Esto es lo que se repite, ¿verdad? Una y otra vez en este capítulo. Es el capítulo de la fe. Por la fe, por la fe, por la fe, por la fe. Y ustedes lean los versículos. Por la fe, por la fe, por la fe, por la fe, por la fe. Y esto es el secreto entonces para seguir motivándonos, para seguir esa motivación, poniendo nuestra fe en Cristo. Como dice el apóstol Juan, esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Por nuestra fe, nosotros tenemos la victoria. Podemos ser motivados entonces por nuestra fe en Cristo. No es una fe en general. Hay mucha gente, ¿verdad?, que dice, yo tengo mucha fe que tu pariente que está en el hospital va a salir. Yo tengo mucha fe. Tú ten mucha fe. ¿Pero fe en qué? Mucha gente que al principio del año, el presidente de la República dijo, tengo mucha fe en el porvenir. Pero ¿fe en qué? Unos dicen, te van a decir, tú ten fe en ti mismo. Tú puedes, ten fe en ti mismo. Bueno, esa no es la fe que ha vencido al mundo. La cita completa del apóstol Juan es, esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Es de Cristo que realmente comienza toda esta discusión de la fe. Esto de la fe no comienza en Hebreos 11:1. Vamos, pudiéramos ir antes, pero vamos a Hebreos 10. Hebreos capítulo 10 nos dice en el versículo 29. Vean de quién está hablando. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Luego nos dice en el versículo 35, no perdáis vuestra confianza que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. ¿De quién está hablando? Porque el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Es pues la fe, la certeza. ¿De quién está hablando? Es fe en Cristo, por supuesto. Pero Paco, espérate. Moisés no supo de Cristo, no conoció a Cristo. Bueno, yo creo que sí conoció a Cristo, literalmente. Aunque vivió 1500 años antes de que Cristo naciera, nos dice claramente el versículo 26 de nuestro texto, Hebreos 11, 26, teniendo por mayor riquezas el vituperio de Cristo. Y el versículo 28, la Pascua. ¿Qué se trata? La Pascua, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nuestro Señor Jesucristo mismo dijo que Abraham, que por cierto está aquí en esta lista de superhéroes, Abraham vio el día de Cristo y se gozó. Abraham vio a Cristo por la fe, así como Moisés y todos los héroes de la fe de este capítulo. Ellos creyeron en las promesas y profecías que Dios hizo acerca de Cristo. Y es por eso que el capítulo 12 nos dice el primer versículo. Esto de la fe no se acaba en el capítulo 11. Termina, nos dice el capítulo 12, versículo 1. Por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos. ¿Testigos de qué? Bueno, de la fe en el Señor, la fe en Dios. Despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, es lo que hicieron ellos, es lo que hizo Moisés. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, ¿para qué? Para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. En otras palabras, para que sigan motivados, animados. ¿Cómo? Considerando a Cristo, creyendo en él, poniendo nuestra mirada en él, poniendo toda nuestra fe en Cristo. Y les dije, ¿verdad?, que Moisés literalmente vio a Cristo. ¿Se acuerdan? El monte de la transfiguración. ¿Quién estaba con el Señor, además de Elías? El otro lado estaba Moisés. ¿Me permiten hacer un paréntesis? Ya que uno está viejo, ¿verdad?, como pastor y ya piensa otras cosas. Aquí pensé, Moisés estuvo en el monte de la transfiguración. ¿Dónde está el monte de la transfiguración? Obviamente está en Israel, en la tierra prometida. ¿Se acuerdan la última petición de Moisés? ¿Cuál fue? Señor, déjame entrar a la tierra prometida. ¿Se acuerdan? El Señor le dijo, por el momento vas a verla. Súbete a este monte. Y el Señor a lo último contestó esa oración siglos después, 15 siglos después. Y Moisés estuvo en la tierra prometida, y qué glorioso que estuvo en la tierra prometida con el Señor Jesucristo. Bueno, cerrando ese paréntesis extra. ¿Cómo nos motivamos? Creyendo, poniendo nuestra fe en Cristo. Y aquí quiero que escuchen muy bien. El que tiene oídos para oír, oiga. Tener fe en Cristo se trata de creer en Él. No tan solamente creer en sus lecciones morales. Hay muchos que dicen, a mí me gusta mucho el Sermón del Monte. A lo mejor tus amigos te han dicho, ah, sí, el Sermón del Monte y hay que amar a nuestros enemigos. Y, por supuesto, creemos en esas lecciones de nuestro Señor Jesucristo. Pero la cristiandad no se trata de creer en las lecciones o profecías de Cristo. Se trata de creer en Él, en su persona, en su carácter. Se trata de creer en el Cristo de la Biblia, que Él es el Hijo de Dios, el único mediador entre Dios y los hombres. Se trata de creer que Él es el Cordero de la Pascua que fue sacrificado para que Dios no nos destruyera a nosotros, pecadores. Y se trata, por supuesto, de creer, siendo Dios mismo, el Hijo de Dios, que Él es todopoderoso. Esto sí que te motiva. Que Él es bueno, perdonador, misericordioso, sabio, justo, compasivo, paciente para con nosotros. Sobre todo se trata de creer en su gran amor por nosotros. Las buenas noticias de su primera venida, lo que acabamos de celebrar la Navidad. Pero también las noticias de su segunda venida, lo que esperamos. No sé por qué, probablemente por los catecismos. Me acuesto temprano yo el día último, no me acuesto tarde, no espero el año a las 12. Ya me acuesto muy temprano. Pero me puse a escuchar algunos sermones de otras iglesias de Estados Unidos, sobre todo, los que me gustan. Curiosamente, 2, 3 sermones de las iglesias que visité, todos estaban hablando de la segunda venida de Cristo. Y pensé, ¿qué coincidencia será o la providencia de Dios será? Pero que las iglesias están pensando, tal vez el 2022 sea el año cuando Cristo venga. Qué glorioso sería, ¿verdad? Para nosotros. Claro. La cristiandad se trata de eso, de esperar a nuestro Señor Jesucristo personalmente. Creemos sus lecciones, creemos las profecías y todas las promesas, todo lo bueno, por así decirlo, de la cristiandad en ese sentido. Pero creemos en su persona, lo que queremos es verlo a Él. De eso se trata la cristiandad. Y es así como nos motivamos, o mejor dicho, como Él nos motiva. Porque Él es el que nos da el creer como el hacer por su buena voluntad. ¿Cómo? Creyendo en Él. Poniendo tu fe en Él. Entonces, amigo, amiga, tienes que creer en el Cristo de la Biblia. Confiar en Él. Abandonar tu vida a Él. Es el 2022. Ese es el comienzo de la cristiandad. Tú arrepiéntete de todo lo que hiciste el año pasado, en tus años pasados, como dice el salmista, los pecados de tu juventud. Y cree el mensaje que Dios nos da de su Hijo. Y aquí estoy hablando a cristianos. Cristianos, tú tienes que creer en Cristo también. Porque creer en Cristo es no tan solamente nuestra salvación, pero también es la motivación para la cristiandad en todo lo que hacemos. Se trata de Cristo, que te motive su poder, por supuesto, que te motive su amor, que motive su trono, pero que te motive también su cruz. Es lo que motivó al apóstol Pablo. Él nos dice, porque el amor de Cristo nos impulsa, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Esto es lo que nos motiva. Es Cristo, su sacrificio, su amor por nosotros. Muy bien. ¿Qué motivó a Moisés? Cristo. Él creyó, puso su fe en Él. ¿Cómo nos podemos motivar nosotros a persistir en la cristiandad? En segundo lugar, y está en segundo lugar, porque lo primero es poniendo nuestra fe en Cristo, mirando a Cristo. El autor, puesto los ojos en el autor y consumador de nuestra fe. Pero en segundo lugar, nos motivamos mirando el galardón. Nos motivamos mirando el galardón. Hebreos 11:24. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayor riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Porque tenía puesta la mirada en el galardón. Tenía puesta la mirada en el galardón. Dios nos conoce muy bien. Sabe qué tan débiles somos y que necesitamos ser motivados con galardones. ¿Sí saben qué son galardones? Premios, recompensas. Vamos a ver un poquito más de esto. Adelante. Esto de los galardones es algo muy básico. Ya leímos algo, por cierto, en Hebreos 10. Nos dice el versículo 35, bueno, voy a comenzar a leer el versículo 34, porque Hebreos 10:34, porque los presos también os compadecisteis, el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón. Y vean Hebreos 11:6. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, que existe, que Él es, y que es galardonador de los que le buscan. Es esencial, básico esto. Cree en la existencia de Dios y en su galardón, sus recompensas, sus premios. Ahora, algo muy importante aquí. Si Dios nos da galardones, sino recompensa, es por gracia, por misericordia. En otras palabras, es por la puro amor, pura misericordia, el favor de Dios que nos premia. La verdad es que ni siquiera merecemos estar vivos. Ni siquiera merecemos ser perdonados o ser hijos de Dios, mucho menos, por supuesto, y mucho menos ser herederos de Dios, coherederos con Cristo, mucho menos. A mí me gusta pensar que tan solo si Dios me hubiera escogido para ser un esclavo del ángel más inferior del cielo, si tal cosa existe, yo hubiera sido el más feliz del mundo. Sí, tan solo me hubiera dejado ser esclavo de un ángel. Pero Dios nos hace su hijo, sus hijos, sus hijas. Y nos motiva además con galardones. Eso es grandioso. Ahora, a lo mejor podremos lograr en 2022 leer la Biblia todos los días. La leemos todos los días del 2022. A lo mejor podemos resistir la tentación a la glotonería. El día del rosca de Reyes no nos comemos ni una, ni un pedacito. Y no comemos azúcar todo el año. Podemos a lo mejor vencer un pecado que nos asedia. Es terrible y traemos ese pecado desde la juventud y lo vencemos en el 2022. Y podemos pensar, Dios me tiene que recompensar por esto, me va a premiar. Pero la verdad es que en tanto que estemos en este mundo, siempre, siempre vamos a pecar, de alguna manera o de otra. Alguna actitud pecaminosa, algún mal pensamiento, algún pecado que manche nuestras buenas obras que hagamos. Entonces, si Dios nos da un galardón, y Dios es justo y perfecto, Él siempre requiere 100%, por supuesto. Es porque Cristo intercede por nosotros, purifica nuestras obras y pide que se nos recompense por sus méritos. Y esto es gracia. Esto es misericordia. De hecho, pensándola bien, si Él nos da el querer como el hacer por su buena voluntad, Él merece toda la gloria. Él merece todas las coronas, todos los galardones. Él hace la obra en nosotros. Muy bien, pero habiendo dicho eso, Dios es sabio y muy bueno, muy paciente, y nos motiva a nosotros, sus hijos, con galardones. Al pensar en esos galardones, recordemos que son cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre. Y esas cosas Dios las ha preparado para que de verdad sean un premio y un galardón súper espectacular. Las cosas que vamos a leer y mencionar en unos momentos son muchísimas más preciosas y valiosas de lo que nos imaginamos. Cuando las recibamos, cuando las tengamos y las disfrutemos, nos vamos a quedar sorprendidos, asombrados de la generosidad de Dios en Cristo. No será un trofeo, un diploma de papel, que luego quede arrumbado. No sé cuántos de ustedes, me voy a aprovechar que no está nuestro hermano Malcón, no lo veo, y si está, que desaparezca. Una de las primeras veces que visité la casa de los hermanos Bechelani, tenía unos muebles en la sala y arriba no había un trofeo. Yo creo que había como 50 trofeos ahí, de todos tamaños y formas y colores. Y me dijeron, son los trofeos que se ganó Malcón en el tiro ahí. Pero luego, y qué bueno que no está aquí mamá Ime, ¿qué pasó con esos trofeos? Probablemente los puedan encontrar en las profundidades del basurero municipal. Fush, fush, lo que no sirve, fush, lo tiro todo, ¿verdad? Cuando recibamos el galardón, el trofeo, las coronas de Dios, va a ser de lo más glorioso. No va a ser un diplomita, un trofeo que luego nos vamos a olvidar o que se va a quedar arrumbado, tirado. No. Les voy a contar otra cosa. Una vez fui a un campamento, he ido a muchos campamentos en mi vida cristiana, un campamento cristiano. Y me acuerdo muy bien, nunca se me va a olvidar, que al principio del campamento dijeron, al que diga estos versículos, una serie de versículos, les vamos a dar un premio, una recompensa, un galardón, algo muy suave. Y no sé si fue, probablemente, obviamente fue coincidencia, cuando dijeron eso, una hermana puso un reloj cuadrado arriba del piano que usaban ahí para los himnos, etc. Y me acuerdo muy bien que yo vi el reloj y pensé dentro de mí, ese es el premio. Y yo muy emocionada, me esforcé muchísimo. Hice todo lo posible por todo, aprenderme todos los versículos. Y al final me dieron un papelito, así, que está en lo más profundo que los trofeos de Malcón en el basurero municipal, ¿verdad? Cuando lleguemos al cielo y vean lo que Dios ha preparado por venir a la iglesia a adorarle, por leer la Biblia en 2022, por ayudar a tu esposa, por amar a tu esposo y a tus hijos, por trabajar en tu oficina, en tu trabajo, por ir por los niños y esperarlos en la línea y recogerlos y enseñarles a orar y educarlos, te vas a sorprender. Y vas a decir, esto yo no lo merecía. Yo soy un siervo inútil, porque lo que debía haber hecho lo hice. Y el Señor nos va a dar tanto. Entonces, vamos a leer algunos de esos galardones, pero la verdad es que no vamos a entenderlos hasta que estemos en el cielo. Los galardones de Dios de verdad son súper maravillosos. Son una herencia eterna en los cielos. Como nos dice aquí Hebreos 11, es una ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Son coronas incorruptibles. La Biblia nos habla de la corona de justicia, la corona de vida, la corona de gloria. Les voy a leer unos versículos de Apocalipsis 2 y 3. No los vamos a interpretar, tan solamente voy a leer algunos de los galardones. El primero está en el versículo 7, Apocalipsis 2, 7. Apocalipsis 2, 7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Versículo 10. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Versículo 17, 2:17. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Versículo 26. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. La regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Le daré la estrella de la mañana. Luego nos dice el versículo 5 del capítulo 3. 3:5. El que venciere y no borrare. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Versículo 12, 3:12. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Lo tenemos en el capítulo 3 también, el versículo 21. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Para mí, uno de los pasajes que hablan de galardones y recompensas que me gusta más es el del Mateo 25. Realmente no habla de nosotros, habla de una parábola. Pero obviamente nuestro Señor Jesucristo está hablando de nosotros al final. Mateo capítulo 25 nos dice el versículo 21. Ustedes van a reconocer las palabras. Mateo 25 y el versículo 21. Su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Amas de casa, a lo mejor ustedes piensan, pues yo no fui misionera, yo no hice mucho. Pero en lo que Dios te dio en tu responsabilidad con tus hijos, con tu esposo, en tu casa, en tus estudios, tu trabajo, en lo que Dios te dio, ¿tú fuiste fiel? Aquí nos dice el Señor, nos va a dar el gran galardón de entrar en el gozo de Él. ¿Qué es eso? ¡Eso será lo más glorioso! ¡Entrar en el gozo del Señor! En este mismo capítulo, Mateo 25, nos dice en el versículo 31. Mateo 25, 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. El infierno fue preparado para el diablo y sus ángeles. Y aquí nos dice: el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Qué será eso? Cuyo arquitecto y constructor es Dios. Glorioso, maravilloso. Y como les digo, es hasta que estemos en el cielo y digamos: ¡wow! No me esperaba esto. ¡Qué misericordia! ¡Qué gracia! ¡Qué amor! ¡Qué bueno es nuestro Dios! Probablemente el pasaje que resume todo esto está en Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2. El apóstol Pablo nos dice en el versículo 5. Romanos capítulo 2 y el versículo 5. Por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y la revelación del justo juicio de Dios. Y aquí está algo de esos galardones: el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Eso es la vida eterna, a lo último, el reino, el gozo del Señor. Por eso que el salmista canta: en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. A lo último, el galardón es Dios mismo, es lo máximo. Dios mismo, estar con Él para siempre, gozándonos y deleitándonos en Él. Pero lo práctico aquí, con eso termino. Vamos a concluir con este versículo. Dios mediante, ahora por la tarde veremos lo demás. Pero lo práctico aquí de nuestro pasaje es que miremos esos galardones. Moisés se sostuvo, resistió, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Entonces la pregunta es: ¿cómo hacemos esto de mirar en el galardón? Tenemos que ser motivados por esto. ¿Cómo le hacemos para mirarlo? Muy bien, la fórmula tiene dos pasos. El primer paso es que vemos estos galardones por fe. Obviamente, de eso se trata aquí. Por la fe, por la fe, por la fe, por la fe, por la fe. No miramos estos galardones con nuestros propios ojos. No es que se nos suba al cielo a ver estos galardones y así actuamos. Vemos estos galardones por nuestra fe. No los podemos tentar, pero creemos que existen de verdad. Ese reino existe, el cielo existe, las coronas existen. Creemos que las tendremos de seguro porque confiamos que Dios no miente. Esa es la fe, por supuesto. Pero no es una fe ciega, no es una fe al vacío. No es creer por creer, porque, y si de casualidad eso de los cristianos es verdad, bueno, voy a creer. No. Nosotros creemos porque Dios nos ha revelado en su palabra. En la Biblia está escrito y hay testigos. Tenemos alrededor nuestro una gran nube de testigos, como nos dice Hebreos 2. Entonces, miramos estos galardones, estas recompensas, al leer de ellas en la Biblia. Al meditar en ellas, el Espíritu Santo las confirma en nuestros corazones y así nos motiva con ellos. ¿Te ha pasado? ¿Te ha pasado que lees una promesa y hay algo, no sé qué palabra usar, cierto gozo, cierta esperanza viva y la crees y al día siguiente vas bien motivada, bien motivado? ¿Te ha pasado? Si no te ha pasado, no eres cristiano. Porque de eso se trata la cristiandad, que leemos la Biblia, leemos la palabra, leemos las promesas, el Espíritu Santo las confirma y nos hace ve otra vez a la iglesia. Lee la Biblia otra vez, ve con la hermana, pídele perdón, ora, síguele adelante. El hecho de que ustedes están aquí el primer domingo del año es cierta evidencia para mí que ustedes quieren perseverar y quieren seguir. Y el Espíritu Santo ha trabajado en sus vidas. Para gloria de Dios Padre, por supuesto. Entonces, leemos en la Biblia, lees en la Biblia que en el cielo no tendremos hambre, no tenemos sed, no tenemos tristeza, no tenemos nada de tentaciones, nada de enfermedades. El Espíritu Santo usa esos versículos para inyectar esa esperanza viva, para que sigas tú. Tienes problemas, sí, tienes dudas, sí, tienes muchas caídas, sí, pero sigues, te levantas, te arrepientes, sigues, te motivas. Eso es la cristiandad. Muy bien, en segundo lugar, el segundo paso, vemos esos galardones por fe, pero vemos esos galardones al dejar de ver los demás. Vemos esos galardones al dejar de ver los demás. ¿Por qué digo esto? Hay varias palabras del griego del Nuevo Testamento que significan ver, que significan mirar. El escritor aquí escogió una palabra que significa ver, pero sin ver lo demás. Dejar de ver lo demás para ver específicamente un punto. Se pudiera traducir entonces enfocarse, poner la mira dirigiendo nuestra vista a algo específico, sin ver lo demás. Alan, mi hijo, nos contó que estuvo en Florida invitado por los de la NASA, los empleados ahí, para ver el lanzamiento de un cohete que lanzó una sonda espacial rumbo a las lunas en Júpiter. Y nos contó, pues, nos está visitando, nos contó que dice que eran cientos de personas. Yo creí que iban a ser unas 10 personas, pero dice, eran cientos de personas que estaban ahí y todos estaban viendo una luz en el horizonte donde se imaginaban, por supuesto, que estaba el cohete y iba a explotar todo. Nos contó que resulta que no estaba allí. Se dieron cuenta por la explosión de luz que hubo en otro lado. Y fue entonces que todos volvieron sus rostros, sus ojos, dejaron de ver el primer punto y dirigieron sus rostros, sus ojos hacia la luz donde iba y salió ahí el cohete espacial rumbo a Júpiter. Si quieren verlo, él tiene un video. Y de esto se trata aquí. Dejar de ver algo para fijarse en lo real. El hombre natural, el hombre sin Dios, tiene la vista puesta en otros galardones. Todos tenemos galardones, premios, recompensas que esperamos al final. Tal vez sea bueno al final, me voy a jubilar, me voy a comprar una casita en Quino, o me voy a ir a unas cabañitas allá en Yécora, o allá en Canadá donde no haga calor. Y voy a salir a caminar por el bosque o voy a caminar en la nieve, me voy a olvidar de Hermosillo, nada más voy a visitarlos en la Navidad y comer buñuelos, pero luego me voy a ir. Al final voy a estar disfrutando, esa va a ser mi recompensa por todo lo que he hecho. Hay unos que piensan así, hay otros que piensan, bueno, voy a tener mis inversiones y voy a dejar un buen patrimonio familiar a mis hijos. Eso es lo que yo quiero, es lo que me va a hacer feliz. A lo último va a ser lo que... Y otros que piensan en diplomas, en poder, en ser influencers. Hay unos que es lo máximo para ellos. Dios nos dice aquí, para ser motivado conforme a la realidad, deja de enfocarte, deja de mirar, de visualizar esos galardones y ve los míos. Porque esto es lo real. La luz real es esta. Ve, fíjate aquí. Esto del mundo es temporal, eso es falso. Eso del dinero y los diplomas y las diversiones mundanas son cosas vacías. Lee Eclesiastés, nos dice Dios, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y Dios nos dice, ve mis galardones reales y así vas a ser motivado. También pudiéramos, y con eso termino, aplicar esta lección en el sentido de, deja de enfocarte en las tristezas. Deja de enfocarte en lo malo. Deja de enfocarte en los dolores de la vida y enfócate en los galardones de Dios. Es una lección que nos da Filipenses 3, el apóstol Pablo. Ustedes conocen su biografía, su vida. Y él nos dice en Filipenses 3, yo me imagino que lo escribió con lágrimas. Filipenses 3, el versículo 12. Filipenses 3, 12. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo. Yo voy a persistir, yo voy a seguir para ver si logro hacer aquello por lo cual también fui asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio, al galardón supremo del llamamiento de Dios en Cristo Jesús. También lo podemos aplicar así. Tal vez es la aplicación para tu vida este día. El año pasado, dolores, angustias, tentaciones. Dios nos dice, deja de ver eso. Enfócate en la meta final. Mis galardones. Esto es lo real. El supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Hay un himno que resume más o menos lo que hemos dicho y ustedes lo van a reconocer. Con eso termino, ahora sí. Cuando combatido por la adversidad, creas ya perdida tu felicidad. Mira lo que el cielo para ti guardó. Cuenta las riquezas que el Señor te dio. Andas agobiado por algún pesar. Duro te parece amarga cruz llevar. Cuenta las promesas del Señor Jesús y de las tinieblas nacerá la luz. Cuando de otros veas la prosperidad y tus pies claudiquen tras de su maldad, cuenta las riquezas que tendrás por fe, donde lo es polvo que hollará tu pie. Bendiciones, ¿cuántas tienes ya? Bendiciones, Dios te manda más. Bendiciones, te sorprenderás cuando veas lo que Dios por ti hará. Oremos. Nuestro gran Dios, te adoramos, Señor, por todas las cosas que nos das en Cristo, estas palabras, estas lecciones, las promesas que tenemos en Él, esas bendiciones que tenemos en lugares celestiales en Cristo. Te pedimos por sus méritos ahora que tú nos motives, tú nos animes para este año, que sigamos, que perseveremos, cumplamos con nuestras responsabilidades. Gracias, Señor, porque tú nos animas, nos motivas con estos galardones, la vida eterna, inmortalidad, pero sobre todo es saber que podemos estar en gloria contigo. Te pedimos, Señor, para estos días que nos ayudes a cada uno de nosotros, de nuestras familias, sobre todo como iglesia, que nos animes y nos motives a seguir adelante, adorándote, proclamando el Evangelio. En los ministerios que tú nos has dado, en el albergue, en el hospital, que proclamemos, Señor, esas buenas noticias, que Dios vino, se hizo carne, y el Señor está con nosotros, y Él viene otra vez. Te pedimos que bendigas a nuestros niños, a nuestros hijos, que ellos aprendan del Evangelio en la escuela dominical, que les dé sabiduría a las maestras. A nuestras iglesias hermanas también, que este año sea de verdad un año próspero. Sabemos, Señor, que tú eres luz y vida. Te pedimos para cada uno de nosotros esa luz y esa vida en este día, para tu gloria. En Cristo Jesús. Amén.